La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Yo hoy quiero compartirles algunos consejos sobre el estudio bíblico, pero antes hagamos una oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día de vida, la oportunidad de estar aquí sobre la tierra. Pedimos que nos ayudes a buscarte hoy, buscar acercarnos a ti hoy, que podamos por medio de tu palabra conocerte más y acercarnos más. Pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa hoy. En el nombre de Jesús, amén. Yo creo en la Biblia, yo creo que es la palabra inspirada de Dios y yo creo que el estudio de la Biblia es una cosa más importante que el ser humano puede hacer. Pero yo tengo que reconocer que el estudio en sí no basta. No podemos estudiar por estudiar, tenemos que estudiar de la forma adecuada. ¿Y cuáles son algunas formas de estudiar que no sean provechosas? Un ejemplo es el estudio que se realiza solamente para ganar una discusión religiosa. Uno estudia solamente para poder refutar los argumentos de otras personas. Nosotros debemos poder enseñar a otros y corregir a los que estén equivocados, pero siempre tenemos que tener en cuenta que lo más importante es que hallamos la verdad. Algunas personas pasan tanto tiempo estudiando el error que se olviden de la verdad. Lo más importante es que Dios tenga razón, no que nosotros tengamos razón. Otra forma inadecuada es el estudio que se realiza solamente para confirmar lo que uno ya cree. En tal estudio, uno saca pasajes de su contexto original e ignora pasajes que no le convienen. Eso es lo que hacían los fariseos en los días de Jesús. Jesús les dijo en Juan 5, «Ustedes estudien las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida». Ellos estudiaban las Escrituras, pero no sacaban provecho de ese estudio. Solamente estudiaban para confirmar lo que ya creían. Tampoco debemos estudiar buscando solamente datos y hechos. Es bueno conocer datos históricos, fechas, lugares que tienen que ver con la Biblia, pero todo eso tiene que ayudarnos a estudiar mejor. No ser total en nuestro estudio. La Biblia no es un texto escolar. No es un libro de ciencia. Nosotros buscamos ser transformados, no solamente informados. Estudiar la Biblia como un deber religioso tampoco sirve. Si yo leo solamente por obligación, no es ningún mérito mío. Yo tengo que leer con ganas, leer con la mente y el corazón, con cuerpo y alma. Así puedo sacar provecho de la lectura bíblica. Son palabras de vida. Yo leo porque quiero la vida. Quiero conocer a Dios. Por eso leo la Biblia. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Sumo sacerdote, justo defensor, rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya.
Pues ahora dile,
sumo sacerdote, justo defensor, rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Tu cuerpo es el velo al lugar santísimo. Me has purificado, tu gracia me cubrió.
Pues ahora dile,
sumo sacerdote, justo defensor, rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Al lado de tu Padre te has sentado ya. Ante ti me pararé, tu rostro allí veré.
Pues ahora dile,
sumo sacerdote, justo defensor, rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya.
Continuamos ahora con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento, el tercero de los Evangelios. Hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 11, a partir del versículo 14. Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar. La gente se admiró de esto, pero algunos dijeron, Beelzebú, el jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Y otro, para tenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y todas sus casas se derrumban una sobre otra. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su poder? Esto lo digo porque ustedes afirman que yo expulso los demonios por el poder de Beelzebú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos los condenarán a ustedes. Porque si yo expulso los demonios por la mano de Dios, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias y dispone de ellas. El que no está a mi favor está en contra mía. El que conmigo no recoge, desparrama. La posesión de personas por los demonios era común en los tiempos de Jesús. Cuando leemos en el Antiguo Testamento Es algo que se ve poco y nada. Es como si Satanás hubiera decidido intervenir directamente en el mundo cuando Dios envió a su Hijo. Era una confrontación directa. Después de la cruz, solamente vemos un caso que se menciona en la Biblia, un caso de posesión por demonios. Parece que Satanás perdió mucho poder cuando Cristo le venció la cruz. No es imposible que una persona sea endemoniada en este momento, pero no debemos esperar ver lo que se veía en el tiempo de Jesús. Los enemigos de Jesús decían que los demonios le obedecían a Jesús porque él usaba el poder de Beelzebú, el dios falso de los cananeos. En el Antiguo Testamento se llamaba Baal, el cual quiere decir Señor, y sus seguidores decían Baal-Zebul, Señor exaltado. Los seguidores de Dios les hacían burla llamándolo Baal-Zebub, Señor de las moscas. Con el tiempo aplicaron ese nombre, Señor de las moscas, a Satanás. Por eso le dicen Beelzebú. Jesús demuestra claramente que esta idea no tiene sentido, la idea de que él esté usando el poder de Satanás. Lo que él hacía dañaba la causa de Satanás, no la avanzaba. La única forma en que Jesús podía tener poder sobre los demonios era si tenía poder sobre el propio Satanás. La pelea entre Jesús y Satanás se gana fácilmente por Jesús. El poder limitado de Satanás no puede compararse con el poder sin límite que tiene Jesús. Jesús podía luchar contra la fuerza de Satanás porque había vencido a Satanás mismo. Sigamos leyendo. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, pero al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa, de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Cuando una persona se convierte al Señor, lo que Satanás más quiere hacer es ganarla de vuelta, hacerla caer. Nosotros tenemos que llenar nuestras vidas nuevas con cosas buenas, o caeremos de nuevo en las mismas cosas malas que hacíamos antes. Volviendo a Lucas 11, vemos que esta palabra de Jesús provocaron una reacción interesante. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó, «¡Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió!» Él contestó, «Dichoso más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen». Como hemos dicho antes, María era una mujer para admirar. Era una mujer muy buena, escogida por Dios para ser la madre de su Hijo. Pero Jesús nunca la exaltó por encima de los demás. Ella es de respetarse por la fe que tenía, por la forma en que escuchó a Dios y le obedeció. Por alguna razón, muchas personas quieren quitar la obediencia de la fe. Piensan que lo único que importa es creer, pero la Biblia dice muchas veces que no solamente tenemos que creer, tenemos que obedecer también. Es parte de la fe. Leamos unos versículos más. La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús, y él comenzó a decirles, «La gente de este tiempo es malvada. Pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo». En el día del juicio, cuando se juzgue la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. No cometamos el error de siempre buscar milagros. Los milagros del primer siglo tenían su propósito. Propósito que no existe hoy en día, el de confirmar la palabra revelada. Nosotros ya tenemos la palabra en forma escrita y tenemos la señal más grande que pudo haber, la resurrección de Jesucristo. No seamos malvados buscando otras señales milagrosas como hacía esa gente. Escuchemos unas palabras más de parte de Jesús aquí en Lucas 11. Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar escondido, ni bajo un cajón, sino en alto, para que los que entran tengan luz. Tus ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si son malos, tu cuerpo estará en la oscuridad. Ten cuidado de que la luz que hay en ti no resulte oscuridad. Pues si todo tu cuerpo tiene luz y no hay en él ninguna oscuridad, lo verás todo claramente, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Hoy en día tenemos muchas oportunidades de llenar nuestros ojos con cosas malas. Nos atacan por el cine, por la televisión, por las revistas, por el internet. Si no proponemos buscar cosas buenas, terminamos tapados en basura. Los que escriben código para las computadoras tienen un dicho: entra basura, sale basura. Entra basura, sale basura. Si lo que ingresen en la computadora es malo, el resultado será malo. Pasa lo mismo con nosotros. Si llenamos nuestros ojos y nuestras mentes con cosas feas, saldrán cosas feas de nosotros. Sigamos el consejo de Pablo en Filipenses 4. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Busquen lo bueno, llénense de cosas buenas. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección: Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección: radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.